GeekLab. Y yo soy Alba Porter. Esta noche estoy aquí con mi inseparable compañera y amiga, Cristina. ¿Qué tal estás, Cristina?
Hola, buenas noches, Alba. Pues, como siempre digo, una noche más, con un tema que también me parece muy interesante y con muchas ganas de a ver qué programa nos queda y si le gusta a los oyentes.
Yo creo que les gustará y creo que nos va a quedar muy bien. ¿Qué voy a decir yo? Que para algo he sido la promotora de esta idea. Está claro que me parece una buena idea. El caso es que, ya lo dice Cristina, este programa es un poquito diferente porque en lugar de centrarnos en un solo caso, en una sola historia relacionada con el mundo del misterio, de lo paranormal, del true crime, que son estas cositas que a nosotras tanto nos gustan, vamos a hacer un programa en el que nos vais a conocer un poco más. En realidad vais a conocer un poco más a Cristina, porque Cristina nos va a hablar de sus casos favoritos del misterio. Cristina ha preparado para nosotros, también para mí, su top 5 de sus casos favoritos del misterio, de lo paranormal, del true crime, y nos los va a contar un poco, ¿verdad, Cris?
Sí, la verdad es que me ha costado un poquito elegir este top 5, porque yo creo que a veces es como que tienes que elegir entre tus cosas favoritas y es difícil, pero bueno, creo que he escogido unos temas que, aunque algunos puedan parecer como un poco más típicos, la verdad es que los he escuchado varias veces y siempre son temas de los que quieres saber más.
Y he de decir que Cristina se ha decantado sobre todo por casos de lo que diríamos que es un poco paranormal, ¿no? Porque es que ya sabéis que a ella le tira más un fantasma que a un... iba a decir una guarrada, pero bueno, ya os podéis imaginar lo que sigue. A ella le encantan los fantasmas, le encanta el rollo más paranormal, esa parte del misterio un poco más turbia, un poco más desconocida. Aunque he de decir que a mí, Cristina, me encanta cuando nos hablas de true crime y me encanta cuando explicas los entresijos judiciales de algún caso. Me sorprendió un poco que no hubieras cogido algo más judicial, ¿no? Por tu faceta como abogada, pero creo que tu top 5 es muy interesante.
Bueno, es que al final el true crime me gusta mucho y sobre todo me gusta desde el punto de vista de la legalidad, de cómo funciona el sistema de justicia, pero sí que es verdad que es como algo muy terrenal, ¿no? Y yo siempre siento muchísima predilección por lo sobrenatural, por lo espiritual, porque bueno, el mundo terrenal pues lo vivo cada día, por desgracia, crímenes y historias macabras dentro del mundo, digamos, de los humanos suceden a diario y no sé por qué, pues siempre me da cierta esperanza el pensar que más allá de esta vida pues existe algo. Por eso me centro mucho en los temas espirituales porque son los que igual me dan un poquito más de ilusión de pensar de que igual pues no estamos tan solos como creemos en el mundo.
Bueno, mira, me parece una explicación súper lógica y además tú que estás un poco más en contacto que otras personas con esa parte turbia de la vida cotidiana, ¿no? Pues puedo entender que te vayas hacia lo espiritual y es que además a ti es que te gusta mucho ese tema, lo has vivido desde pequeña, ¿no? Por temas familiares, por tu madre mismamente, y me parece normal que te tire mucho, además yo que te conozco sé que te tira muchísimo, pero el caso es que me sorprendió bastante tu top 5 y creo que a nuestros oyentes les va a sorprender porque hay algunas cosas que son esperables, pero otras que son bastante sorprendentes. Así que si te parece, Cristina, le damos, ¿no?
Sí, sí, sí. No sé si quieres decir tú primero cuál es el número 5 de mi top 5, pero como quieras.
Top, 5 del misterio de Cristina, ella ha puesto los mediums aclarando que no sabe qué elegir aquí, porque le gustan demasiadas cosas de los mediums. A ver, Cristina, explícanos un poco de esto.
A ver, el tema de la mediunidad realmente me fascina a un nivel que no te puedes ni imaginar. La habilidad de que una persona viva sea capaz de ver entre los dos mundos, digamos como esa línea que el resto de personas en general no somos capaces de discernir, nosotros no podemos discernir ni ver el otro lado. Para mí, una persona que pueda y que sea capaz de hacerlo me sorprende y me parece alucinante. Y sinceramente tampoco he querido personalizarlo en alguien en concreto, porque sí que, por ejemplo, hay mediums muy famosos, porque yo creo que es un mundo donde hay también mucha falsedad. Entonces, yo prefiero hablar de la facultad de la mediumnidad para aquellas personas que realmente la tengan y realmente la utilicen como algo bueno, que no aquellas personas que igual pues son más una performance que una realidad.
Y bueno, la verdad es que este tema de la mediumnidad, no sé si lo estoy diciendo bien, Cristina, creo que esta palabra solo te la he oído pronunciar a ti. Este tema de los mediums lo hemos tratado un poquito en el programa, ha aparecido de vez en cuando, pero no le hemos dedicado programas así totales, ¿no? En plan, hablar de la figura de este medium, de este otro. ¿Es algo que te gustaría traer al programa?
Yo creo que sí, porque hay, de hecho, hace poco en Netflix se ha estrenado como una serie sobre un medium bastante famoso en Estados Unidos, que lo llaman como el medium de los famosos, que se llama Tyler Henry, que ha sacado como una serie que creo que se llama La vida después de la muerte, que es un poco sobre su vida, ¿no? Uh-huh. Y sobre lo que él va haciendo, las lecturas que le va haciendo a la gente. Y me ha parecido muy interesante. Lo que pasa es que siempre me da miedo que detrás de estas figuras mediáticas exista algún tipo de engaño. Porque la televisión no deja de ser un show, una performance, y no sabes realmente hasta qué punto es verdad o no. Pero sí que es verdad que me ha parecido muy interesante. Y el tema de los mediums en general me gusta mucho. Primero por su historia, porque mediums ha habido siempre, toda la historia, siempre ha habido personas con esta facultad. Segundo, porque en mi familia y en la familia de mi pareja hay personas que tienen esta facultad. Sobre todo, por ejemplo, mi madre es una persona que siempre me lo ha explicado y siempre intento sacarle información y siempre es como información muy críptica, nunca te dan unas respuestas como muy, como a ti te gustarían. El lenguaje de los mediums es complicado y sobre todo el de las personas que están en el otro lado. Y bueno, luego también porque por parte de mi pareja, pues el padre de mi pareja también, él es medium. Imagínate, yo estoy preocupada porque si tengo un hijo o una hija, me va a salir medium seguro.
Eso te iba a decir, pero te iba a preguntar, ¿realmente qué es ser medium? ¿Es simplemente poder ver a los espíritus o fantasmas o como queramos llamarlos? ¿O va un poco más allá, en plan, poder comunicarnos con ellos?
Sí, la mediunidad es la facultad que tienen algunas personas de poder comunicarse y de establecer un contacto directo con el más allá. Hay diferentes tipos de mediums, hay mediums de incorporación, como por ejemplo sería Aldo, creo que es Aldo Linares, que sale con Paloma Navarrete. Y luego hay mediums que por ejemplo, son más bien de ver y de hablar con ellos, no de incorporación. Hay diferentes tipos de mediums. Creo que no sé cuántos tipos de mediumnidad hay, pero hay bastantes. Pero es esa facultad, es como, imagínate, ¿no? Que la vida y la muerte estuviera separada por un velo. Pues es como si ellos este velo lo tuviesen caído casi todo el tiempo. Tampoco quiere decir que una persona que sea medium esté todo el día viendo cosas, no tiene por qué, pero sí que tiene esa facilidad de poder ver a los que no están o poder sentirlos, escucharlos. Hay muchas maneras de ser medium.
Uh-huh. Y me decías que tu madre tiene un poco esta facultad y que el padre de tu pareja también, ¿no? ¿Y qué es exactamente lo que pueden hacer ellos?
Bueno, mi madre básicamente a las personas fallecidas, y ya digo, no siempre las que ella quiere, evidentemente, vienen los que vienen, los ve como una persona normal pero ella evidentemente sabe que no están vivos, sobre todo porque suelen ser amigos o familiares suyos que han fallecido. Y ella lo que me explica es que, bueno, vienen, le suelen decir alguna cosa, si es que le dicen algo, hay veces que sencillamente están ahí, te sonríen, se van, y a veces le dan algún tipo de mensaje, que ya te digo, es complicado de entender porque en el más allá no hablan como en el mundo real, tú no te puedes sentar a tener una conversación tan fácilmente, no te van a decir lo que tú quieras escuchar, ellos te van a decir lo que ellos te quieran decir.
Y qué manía, ¿no?, con hablar crípticamente y dar mensajes extraños. No podrían simplemente llegar, decir, hola, quiero que le digas a mi hijo que es un capullo, y marcharse, ¿no? Tienen que ser retorcidos.
Por desgracia, sí, no entiendo las reglas del otro lado, porque supongo que tiene su significado, tiene su porqué, pero no te hablan en un lenguaje que tú puedas entender en ese momento.
Vaya, vaya. ¿Y el padre de tu pareja qué es lo que puede hacer exactamente?
Bueno, él los ve. Él los ve, ve a personas, sobre todo me comenta que él lo pasa muy mal cuando va a hospitales o a ciertos sitios, porque dice que él es capaz de verle, por ejemplo, la muerte a las personas. Uf. Él es capaz de ver cuando un alma se separa del cuerpo, y a veces que ve gente que no está. Y dice que él es muy desagradable.
Yo creo que no quiero conocerle, no me vaya a ver la muerte cerca.
No, la verdad es que en su caso es una cosa como más de tanto en tanto, no es una cosa tan habitual. Pero sí que me comenta eso, que hay sitios a los que no le gusta ir por eso precisamente, porque lo pasa mal.
Y lo entiendo perfectamente. Hay bastantes mediums famosos, como por ejemplo Anne Germain, que fue muy famosa en España, tenía hasta un programa en Telecinco, si no me equivoco. Y bueno, creo que podría ser interesante traer casos como el suyo al programa, ¿no, Cris?
A ver, el caso Anne Germain, de hecho, dejó de tener programas y dejó de ser tan famosa porque en el caso concreto de esta mujer se demostró que era una farsante. No tenía ningún tipo de facultad mediúmnica. Ella básicamente se inventaba las cosas.
¿Cómo haría yo, vamos? O sea, ¿eh? ¿Cómo haría yo, tal cual?
Bueno, claro, sí. Si no tienes esa facultad, esta mujer supo sacar provecho. Y de hecho, pues en programas como El Centinela del Misterio, hubo colaboradores del programa que se encargaron de verificar que esta señora era un fraude. Y en más programas también se ha hablado de que es un fraude. Es una persona que, bueno, ha hecho mucho dinero. Fue muy famosa en televisión, pero qué casualidad que en Reino Unido pues no le iba tan bien la cosa, por algo será.
Pues sí, todo tiene siempre una explicación y está claro que este mundo de los mediums tiene mucho, da mucho de sí, y creo que, bueno, que podríamos traer algún caso al programa prontito, me parece a mí, me están entrando las ganas. Cristina, ¿te parece que pasemos a tu número 4?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Cristina, en el número 4, ya escalando posiciones, ha puesto un tema amplísimo, ya dice ella que no puede elegir solo un caso. Es un tema que hemos tratado mucho en Kill Club y que volvemos a traer siempre que podemos porque nos gusta mucho, ¿no? Y es el tema de la Ouija. Cristina, ¿qué tienes que decirnos sobre esto?
Claro, tú piensas que el número 5 era los mediums, que son los que tienen la facultad de ver y comunicarse. Interactuar con el más allá. Para los que no pueden interactuar porque no tienen esa facultad, ¿qué utilizan? La Ouija. La Ouija es un instrumento, es como una especie de portal que te permite, entre comillas, establecer esa comunicación con el más allá. Es por eso que me resulta tan interesante. No la he hecho nunca y no tengo intención de hacerla porque creo que es muy peligroso y no tengo ganas tampoco de sugestionarme en exceso, porque soy una persona que se puede sugestionar fácilmente a veces, pero sí que es verdad que me fascina todos los casos y todas las cosas que han sucedido, ¿no? Todos hemos conocido casos, por ejemplo, como el de Natalia, donde la Ouija ha traído consecuencias súper nefastas y también han dado mucha información. No sé, es como algo tan bueno como malo, no sé cómo explicarlo.
Es verdad que el caso de Natalia es tremendo. En el programa hemos traído muchos testimonios sobre ouijas que salen más bien mal. Los testimonios suelen ser, la gente suele contar su historia porque pasa algo, no cuentas tu historia en plan, hice la ouija con mis amigos, no pasó nada, o simplemente un fantasma súper amable nos contó su vida y ya está. No, la gente suele venir al programa a contar su historia cuando pasa algo bastante malo. Y hemos traído casos de la ouija en la primera temporada, en los programas 6, 7, 11 y 34, en la segunda, en el programa 6. Y en esta tercera temporada todavía no hemos traído ningún caso de la ouija. Cristina, a lo mejor puedes contarnos alguna de las historias que todavía no has contado.
Es que, a ver, en principio, historias de la ouija, pues he contado algunas, porque ya os comenté, ¿no?, en su día que mi madre de joven había hecho, porque, bueno, se puso a investigar un poquito cómo se hacían y las hacía, y, bueno, llegaron a averiguar cosas sobre el futuro o cosas sobre el pasado que se han ido cumpliendo y cosas que verificaron que eran ciertas. Y luego también me sorprende mucho porque... muchísima gente conocida, sobre todo gente más mayor, ¿no?, de una generación un poco antes que la nuestra, las hacían mucho, ¿no?, cuando eran adolescentes. Era como una cosa que lo solían hacer. También los testimonios que nos han pasado los oyentes me han parecido súper interesantes, porque normalmente siempre te cuentan que ha tenido consecuencias. También es cierto que mucha gente dice que la hace y no sucede nada, pero a mí el hecho de que tú tengas esta habilidad de poder comunicarte me parece flipante. Sí que te tengo que decir que en Barcelona hay un sitio, hay un centro donde, digamos que no te lo dicen directamente, pero indirectamente te dicen que sí que puedes hacer una ouija. Es un centro donde, bueno, aparte de poder estudiar diversos temas esotéricos, también puedes ir a hacer consultas, y una de las consultas es con la ouija.
Uy, no sé, esto igual se merece un caso de investigación, Cris.
Sí, la verdad es que me gustaría mucho probarlo, pero me da un poquito de miedo. Y aparte también te voy a decir que es un poquito caro.
Uh-huh. Bueno, me parece que a lo mejor en algún momento lo podemos investigar. Y la verdad es que a mí también me gustan mucho las historias de la ouija, y me gustan mucho los testimonios que nos hacen llegar nuestros oyentes. Y he de decirte, Cris, que las historias de tu madre yo las he oído, pero no aquí. Así que tal vez algún día quieras contarlas por aquí, porque por aquí no las has contado.
Bueno, no me importaría. Al final, este es el programa donde yo he crecido muchísimo, junto contigo, y donde siempre me he sentido muy querida y muy respetada, así que no me importaría que en el mejor sitio donde puedo yo hablar, hablases de estas cosas.
Mira, aquí hay mucho amor y mucho respeto. Otras cosas no sé, pero amor y respeto, vamos, lo repartimos por todas partes. Y creo que
y profesionalidad.
¡Ay, qué bonito! Sí, bueno, intentamos ser profesionales, intentamos ser respetuosos, sí, amorosos, profesionales, también súper guapas, que no los veis, pero súper guapas.
Claro que sí.
Entiendo tu fascinación por la ouija y, bueno, creo que es algo súper evidente para los oyentes, ¿no?, que aquí nos gustan mucho las ouijas, porque hemos tratado temas de ouija muchas veces, nos gusta mucho. Ahora ya hace un tiempo que no lo tratamos, así que, Cris, igual hay que desempolvar ese viejo tablero de madera a ver qué sale, porque nos fascina.
Hombre, a ver, yo os digo una cosa. En este sitio que yo he mirado en Barcelona cuesta 110 euros. Si los consigo, no te digo que no lo haga, ¿eh? Es posible que sí.
¿Y te llevas una grabadora o algo? ¿Haces una investigación para el Kitlab?
En este centro hice yo una regresión y te suelen grabar, sí.
Pues bien, bien, ¿no? Eso puede ser interesante. Y el tema de las regresiones, por cierto, también es interesante. Yo creo que también es interesante, lo que pasa que es un poco complejo, creo yo.
Sí, de hecho... hice esta regresión, tengo pensado hacer otra más, lo que pasa es que igual la hago más adelante, pero en otro sitio, y luego también dentro de un par de semanas voy a hacer un par de semanas o una semana, no me acuerdo, voy a hacer un curso de registros akáshicos.
Madre mía, Cristina, estás a tope, ¿eh?
Bueno, me estoy intentando formar. Ya he acabado el curso de tarot, de arcanos mayores y menores. Estoy aprendiendo a hacer velas y también, bueno, me estoy metiendo mucho en este mundo porque me interesa, también desde un punto de vista, no tanto porque quiera ejercerlo, sino porque me gusta muchísimo entenderlo y estudiarlo y me parece apasionante.
Y no sé si vas a ofrecer tus servicios de forma profesional en algún momento, pero a mí Cristina me hace lecturas de tarot y me tiene hechas velas para cosas importantes y a mí me va bastante bien, me genera una buena energía y hay cosas que me las ha acertado, ¿verdad, Cris?
Sí, a ver, evidentemente no tengo la facultad de ser una vidente, no tengo esa facultad de nacimiento, no es tan fácil, no es tan sencillo. Lo que sí que, bueno, cierta intuición tengo y, bueno, la intento utilizar dentro de lo que puede para ayudar.
Pues sí. Y nada, yo te digo que tú sigues formándote, sobre todo porque es algo que te encanta, que te apasiona y que nos lo cuentes todo aquí. Ya sabes que aquí puedes venir y contarlo todo. Y sobre la Ouija, es que yo te tomo la palabra. Y vamos a hacer muy prontito un programa sobre la Ouija porque tengo muchas ganas.
Sí, por favor, porque además es que me parece súper interesante todas las cosas que suceden y tal. Es lo más parecido al true crime, es sobrenatural que puedo escuchar.
Sí, lo que pasa es que a veces los crímenes los cometen los fantasmas.
Por eso, que al final el que te da miedo es el que no está, no el que está.
Y eso siempre es peor. Nos estamos acercando ya a la mitad del ranking, Cristina. Aquí casi habría que añadir un redoble de tambores, ¿no? Para decir en tu número 3.
Sí, la medalla de bronce, ¿para quién va?
Ya estamos en el podio. Bueno, en su número 3, Cristina ha colocado Edimburgo Paranormal. Bueno, Cristina, yo sé que tienes una vinculación sentimental con esta ciudad, pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto de Edimburgo Paranormal?
Bueno, como casi todos los oyentes sabrán, Reino Unido es el lugar como más embrujado del mundo, donde más sucesos paranormales suceden. Y en concreto, bueno, pues en Escocia, en el norte del Reino Unido, suceden muchísimas cosas, sobre todo en Edimburgo. Me parece, y no me quiero equivocar, que es la ciudad más paranormal del mundo.
Eso se dice.
Y la verdad que es maravilloso el aura de misterio que se respira. A cualquier persona que le guste y vaya a Edimburgo va a notar esa experiencia maravillosa. He hecho el tour de los fantasmas varias veces, he ido al cementerio de noche en el tour de los fantasmas, he ido al castillo, he visto lugares históricos y tienen alma, tienen, no sé cómo explicarlo. A mí nunca me ha sucedido nada malo. Sí que sé de gente que ha ido a Edimburgo y les han pasado cosas, a mí nunca nada malo, pero sí que he sentido ese aura y esa sensación de estar transportado como al pasado es una pasada. Y las historias que se cuentan, por ejemplo, la del cementerio de Greyfriars, que es una de mis favoritas, yo he estado allí. De hecho, he estado delante de la verja. Bueno, ya sabéis que hay una parte del cementerio que está vallada, no se puede entrar, solo se puede entrar haciendo un tour especial que me parece que realiza la Universidad de Edimburgo, que es como de estudios parapsicológicos, creo recordar, y tú entras allí en un grupo cerrado de personas y firmando una autorización conforme todo lo que te suceda en ese tour es bajo tu responsabilidad. Porque no será la primera ni la última vez que hay personas que salen con rasguños, o con golpes,
Madre mía.
o asustadas.
Y tú, Cristina, me has dicho que estuviste en Edimburgo, que hiciste estos tours. ¿En qué consisten estos tours en realidad, no? Porque has dicho que hiciste varios.
Sí, estos tours se realizan normalmente al atardecer y es un grupo de personas, pues aproximadamente, no sé si fueron 15 personas, 10-15 personas. Y lo que haces es ir por varios sitios de Edimburgo donde se supone que han sucedido pues cosas históricas y suceden a veces cosas paranormales, te cuentan alguna historia de miedo y tú vas yendo, ¿no?, por los callejones donde realmente en teoría sucedió una historia. Por ejemplo, el caso de Edimburgo y en el cementerio lo que pasó es que muchos de los cuerpos del cementerio eran robados para ser investigados en la Facultad de Medicina. ¿Qué pasa? Que, claro, no moría tanta gente para poder investigar, o digamos que no se donaban tantos cuerpos a la ciencia para poder investigar. Entonces, lo que acabó sucediendo con el robo de cuerpos es que se quedaron sin suficientes y empezaron a asesinar a personas para poder vender esos cuerpos a la Facultad de Medicina.
Madre mía.
Sí, sí. Además, también, bueno, se dice que se ahogaron a varias brujas, se colgó a varias brujas. Luego también tenemos la historia del cementerio de Greyfriars, donde se supone que Bloody Mackenzie vaga por allí, donde se ajustició a gran parte de presos que en su época él mandó a la horca. Digamos que hay una historia súper sangrienta, ¿no?, alrededor de Edimburgo. Fue una ciudad asolada por la peste. De hecho, hay una de las calles que se llama World's End, que es como el final del mundo. Y llegó a tal punto, cuando la ciudad cerró sus puertas ante la epidemia de peste, que se creó una ciudad subterránea. Edimburgo tiene una ciudad subterránea. Es un tour que no he hecho y que me gustaría hacerlo cuando vuelva. Y dicen que también en la ciudad subterránea se suceden muchos sucesos paranormales. Uh-huh. No sé, es una ciudad maravillosa. Tú la has visto, tú sabes cómo es y ya me puedes dar una opinión porque vamos.
Sí, y la verdad es que yo viví en Escocia una temporada de mi vida y estuve en Edimburgo. A ver, no hice ninguno de estos tours porque era tremendamente pobre, Cristina. Es que parece surrealista, pero era tan pobre que no podía pagar las 16 libras que costaba la entrada al castillo. Es como súper triste, ¿verdad?
Bueno, yo he de decirte que uno de los tours que hice fue gratuito, en el que tú pagabas la voluntad, y creo recordar que pagué como 2 o 3 pounds, o sea que... En verdad tampoco lo buscaste mucho.
Bueno, a ver, es que yo necesitaba esos 2 pounds para comer. Bueno, que parezco aquí una mendiga, pero bueno, tenía 18 años y era muy pero hay un ambiente especial, no solo en Edimburgo, un poco en toda Escocia, y tienes tu razón, hay un ambiente especial. El cementerio es un lugar súper especial, porque además la parte que está como abierta al público, la parte que no está cerrada, la usan casi como si fuera un parque municipal, ¿no? La gente va ahí a hacer sus picnics, es bastante sorprendente.
Sí, porque tienen un concepto un poco distinto de la muerte. Es como que, sobre todo en Escocia, la gente se lo toma de una manera como mucho más normal. Los cementerios son mucho más bonitos, también es verdad. Las tumbas están en el suelo. Se puede pasear.
Sí.
Y bueno, siempre es como... un legado de historia, ¿no? De todo lo que hay por allí y que te puedes empapar. Y en los bancos también que hay por allí, pues siempre son bancos in memoriam. Normalmente hay como una pequeña inscripción donde pone de qué murió la persona, en qué año murió. Es bonito, es bonito.
Es bonito, es bonito. Pero sí que es verdad que a mí sí que me sucedió algo extraño estando en Edimburgo, que si quieres te lo cuento.
Hombre, por favor, ya que lo has dicho, tienes que contarlo.
No es una gran historia, pero estaba yo en mi donde dormía, que era una residencia de estudiantes, que estaba cerca del cementerio, y estaba yo tranquilamente ahí en la cama cuando me empecé a sentir como un poco, era de noche, y me empecé a sentir un poco cierto malestar, como si me estuvieran mirando, ¿no? Como si me estuvieran observando. Miro por la ventana y en el edificio de enfrente había un tipo muy raro que me estaba mirando. Bueno, no me estaba mirando a mí, estaba mirando a alguien que estaba en mi edificio, ¿no? Unos pisos por encima, pero estaba mirando fijamente. Y se me puso el pelo de punta. No sé, ¿sabes? Me pareció una cosa muy rara. Entonces saqué la cámara y le hice fotos. Esas fotos no salieron. Salía borroso esa figura, no salía, como si no estuviera ahí. Y pensé, bueno, igual estoy mirando, viendo mal, hay alguien ahí, no hay un perchero con un sombrero y parece una persona, pero a la mañana siguiente ahí no había nada. Parece un poco tontería todo, pero es que me hizo sentirme muy mal, me hizo sentirme como fatal.
Hombre, pues tiene toda la pinta de que lo que viste no era alguien de este mundo. Por lo menos ya no, y la verdad que yo me asustaría bastante. No, no es el primer caso que escucho de personas, sobre todo en Escocia, que hacen fotos y luego esas fotos no salen, o de hecho se borran del móvil, porque sí, o de la cámara, y no me extraña nada. La verdad, no es la primera vez que lo escucho y me parece muy curioso.
Sí, es que de hecho no conseguí pasar esas fotos al ordenador, no podía pasarlas de la cámara al ordenador, y en la cámara no se veía la figura, se veía borroso, se veía una luz borrosa, fue muy extraño la verdad.
O sea que lo pasaste bastante mal, me imagino.
Sí, lo que pasa es que no me estaba mirando a mí, ¿sabes? No era a mí a quien miraba.
Menos mal, porque si no yo ya, es que vamos, quemo el piso y me, vamos, hago corriendo.
Sí. Y la verdad es que ahora que por suerte no soy tan pobre, ¿no? Y podría ir a Edimburgo sin tener que mirar a ver qué está con discount ahí para comer, sí que me apetecería volver un poco a esos sitios y poder ver las cosas un poco más fantasmales o hacer los tours, porque me quedé con muchas ganas de hacer el tour subterráneo. Y Edimburgo es una ciudad muy interesante y creo que toda esta zona de Escocia está súper conectada con lo paranormal. Ya hablamos una vez aquí en el programa de Boleskine House y demás, ¿no? Y el lago Ness, y creo que es como una zona muy guay del mundo, una zona súper interesante. A mí es que me encantó, viví ahí, ¿no? Y me apasionaba. Y oye, igual tenemos que dedicarle más programas al tema de Edimburgo, igual tenemos que hacer también un viaje a Edimburgo nosotras.
Hombre, pues estaría maravilloso porque, bueno, yo igual, si todo va bien el año que viene, voy a volver. Y tengo muchas ganas porque de verdad es un sitio al que me siento muy vinculada emocionalmente, no sé por qué.
Bueno, a lo mejor una vida pasada tuya, yo qué sé, era de allí.
Podría ser, no me extrañaría, porque además la serie de Outlander me gusta, y no solo por Jamie Fraser, ¿eh?
No solo.
Te puedo asegurar que me gusta por el mundo escocés.
Sí, no te gusta el capítulo en el que Jamie... No.
El de la boda, sí, evidentemente me gusta ese capítulo, pero me gusta mucho todo el mundo escocés, Creagh na Dun, todo, me encanta.
No sé si conocéis la serie Outlander, creo que está en Netflix y es una serie, la verdad, que está bastante bien, en la que hay viajes en el tiempo y viajas a la Escocia del siglo XVIII. Y os la recomiendo porque la verdad es que muestra muy bien este mundo escocés también de la magia y lo paranormal, ¿eh, Cristina? Y hay muchos desnudos, femeninos y masculinos, ¿eh? No os penséis. Para todo.
Sí. A ver, la serie está muy bien. Creo que está muy, muy bien recreada. Yo, de hecho, la veo en versión original porque me gusta mucho el matiz de la diferencia entre cómo hablan los ingleses y los escoceses. Y me encanta. La verdad que está muy bien hecha y sí que toca ese tema mágico de Escocia, que es como muy guay.
Pues sí, sí que es muy guay. Y sí que se merece programas, viajes y lo que sea, porque es un país apasionante y en concreto la ciudad de Edimburgo es una pasada. Y Cristina, nos hemos ya... estamos en el número 2.
Pues sí, ya estamos llegando a la medalla de plata.
Eso es, que la plata a mí, por ejemplo, me sienta mejor que el oro, pero bueno, eso ya es personal.
Sí, bueno, supongo que porque serás pálida y fría como yo.
Ay, sí. Como Edward Cullen, igual que un
vampiro. Claro.
Sí. Y nos hemos acercado ya a la posición número 2 del ranking de Cristina, que, bueno, ya es una posición importante, ¿verdad, Cris?
Sí, o sea, estamos ya hablando de la medalla de plata.
Que algunas personas, como a ti y a mí, que somos pálidas y frías como si fuéramos un vampiro de crepúsculo, ¿no? Nos sienta mejor la plata que el oro. Así que fijaos qué importante es esta posición.
Totalmente.
El caso que Cristina ha elegido para su número 2 me ha sorprendido bastante, porque aunque alguna vez hemos hablado de él y hablamos un poquito en un programa sobre este caso, Cristina nunca me ha insistido para hacer un programa sobre esto. Así que la verdad es que me sorprendiste con este. Además, pertenece a la Crónica Negra Española, ¿verdad, Cris?
Sí, pertenece a la Crónica Negra Española, pero sobre todo a la sobrenatural. Digamos que tiene una doble vertiente, por eso me interesa muchísimo este caso.
Sí, es un caso muy interesante y sin más dilación os voy a decir cuál es, porque en su número 2 Cristina ha colocado Cortijo Jurado. A ver, Cristina, ¿nos puedes recordar lo primero de todo antes de decirnos por qué te fascina tanto este caso? ¿Un poco sobre qué trata?
Bueno, este caso me gusta muchísimo. Lo he elegido también como símbolo, ¿no? De otros casos también muy parecidos a Cortijo Jurado. Lo que pasa es que, bueno, es como el más famoso, o la casa encantada más famosa que hay en España. Me ha interesado muchísimo porque, digamos que se mezcla un poco todo lo que es una trama de asesinatos, ritos, en teoría, bueno, ritos oscuros, satánicos, etcétera, y luego muchísimos sucesos paranormales, al nivel de que incluso se llegó a rodar una película que me parece que nunca salió a la luz y donde uno de los protagonistas a día de hoy está desaparecido. Tuvo un accidente, se recuperó en el hospital, se fue y nunca más se ha sabido de él.
Madre mía.
Sí, mucha gente del pueblo dice que, bueno, que en esa casa a veces se escuchan cosas raras, se ven cosas raras, se han hecho psicofonías, se dice que en los sótanos se producían torturas, se asesinaba gente, se hacían ritos. La gente le tiene muchísimo miedo. También es una casa que es un casoplón, es un cortijo. Ha cambiado muchísimo de manos. Nadie se le ha quedado mucho tiempo, o si se le han quedado mucho tiempo, no han acabado viviendo, la gente no ha acabado muy bien, es como que le persigue una aura oscura que bueno, desde luego le hace súper interesante.
¿Y tú, Cristina, te atreverías a ir a esta casa?
Por fuera sí. No sé si me atrevería a entrar,
A entrar.
No lo sé, porque sí que soy... Por un lado, pienso que la mente te juega muy malas pasadas y probablemente cualquier mínimo ruido que pudiera ser medio normal lo interpretaría como que algo sobrenatural sucede. Es como, por ejemplo, entrar en la mansión Winchester. No sé yo si me gustaría. Me llama mucho la atención, pero también es verdad que me da mucho miedo el poder de la mente, la sugestión. Y no sé hasta qué punto soy capaz de ir allí y estar tranquila. O sea, para mí me parece que lo estaría pasando mal hasta el momento de salir.
No sé yo, ¿eh? A mí, por ejemplo, me da más miedo Cortijo Jurado que la casa Winchester.
A ver, claro, la casa Winchester al final, dentro de lo que cabe, no tiene una historia tan negra, ¿no? Como Cortijo Jurado, donde hubo tantos asesinatos en teoría. Lo que pasa es que, no sé... Aparte que está abandonada, la mansión Winchester sí que está habilitada y hay gente que trabaja y se puede visitar con un tour. Cortijo Jurado, en principio, tú no puedes ir a visitarlo, por dentro está cerrado y es una propiedad privada.
Nos colamos.
No sé.
Nos colamos, Cristina, nos colamos. Yo creo que sería divertido.
No le puedes decir eso a una abogada, hombre. Una cosa que está prohibida y que además tiene riesgo de derrumbe o riesgo de que te pueda pasar algo dentro, pues mejor que no.
Bueno, te ponemos un casco y ya está. Hay que ser intrépida en esta vida.
Claro que sí, un casco, un chaleco y para adentro.
En el programa 21 de la primera temporada, Cristina habló un poquito de Cortijo Jurado. Yo creo que es un tema que a lo mejor tenemos que tratar a fondo, ¿no?
Sí, bueno, y como ese podemos tratar alguno más, no solo Cortijo Jurado. Por ejemplo, un caso que me gustaría mucho tratar de esta temática es la Torre de Londres.
Bueno, muy bien. Tú ve anotando, ve diciendo que aquí tenemos programas para dar y vender.
Sí, sí, la verdad. ¿Ves? La Torre de Londres sí que es un sitio donde he estado. Y también me ha parecido muy interesante.
Y los oyentes también. Si hay sitios que queráis que exploremos, nosotras encantadas. Si nos pagáis el billete y la entrada, ya mejor. Pero bueno, si no, los exploramos aquí desde casa.
Claro que sí. También se puede viajar desde casa a través de un ordenador.
Eso es. Muy bien. Y así como así nos hemos ya acercado, más bien hemos llegado ya al número 1 del top 5 del misterio de nuestra querida Cristina, especialista en temas legales, amante del misterio y de lo paranormal, que has elegido para este número 1 quizás a las personas que representan esta vertiente del true crime relacionada con lo paranormal. Yo creo que encarnan un poco todo este sentimiento ellos, ¿no?
Ellos encarnan para mí la investigación del todo. Me encarnan la mediumnidad, me encarnan investigar sucesos paranormales, casas encantadas, no sé. Temas ya que van más allá de los espíritus de personas, sino espíritus que van más allá, ángeles, demonios, todo. O sea, encarnan todo lo sobrenatural y toda la investigación que se hizo a través de su conocimiento y a través de su trabajo de campo. Y con sus luces y con sus sombras, mi medalla de oro, y déjame que lo diga, es para los Warren.
Eso es, me lo ha robado Cristina, pero ella ha puesto eso número uno a Ed y Lorraine Warren, este matrimonio de, no sé cómo llamarlos, de investigadores de lo paranormal, ella medio en el exorcista a tiempo parcial, que la verdad es que hemos hablado de ellos en bastantes programas. En la primera temporada tratamos en el último programa sobre ellos, en 1x36, en la segunda temporada, en el programa número 2 y en el número 10. En la tercera temporada seguro que volvemos a hablar de ellos, porque os gusta mucho que hablemos de los Warren. Siempre son programas muy comentados, muy descargados, y a nosotras también nos interesan mucho. Bueno, a mí por lo menos, y a Cristina está claro, porque los ha puesto en el número 1.
Sí, porque yo creo que siempre que veamos una película, por ejemplo, un libro, un documental donde salga el nombre de los Warren, lo vamos a ver. Son personas que tocaron todos los palos del mundo sobrenatural. Yo creo que son personas que tenían muchísimo conocimiento y que todo lo que han transmitido ha sido muy interesante. Te lo puedes creer más, te lo puedes creer menos, es lo que digo, ¿no? Sus luces y sus sombras, pero siempre me ha parecido súper interesante todo lo que tenían que decir. Y la verdad que las películas las he visto todas, todas las de los Warren.
Sí, eso te quería preguntar. Yo vi el otro día la última, la de Obligado por el Demonio, y no me gustó nada. Porque el caso de Ronald DeFeo, bueno, no, que no es el de Ronald DeFeo, perdón, el de Arnie Chiyen Johnson, ¿no? Es un caso que hemos tratado en el Kill Club, creo que es el programa número 10 de la segunda temporada, un caso que me encanta, y hacen la película y pasan un poco de largo sobre este caso para contar otra historia un poco inventada, ¿no? Y ay, me dejó un poco fría, ¿no? Con lo interesantes que son los Warren, con lo interesante que es ese caso, que no lo traten casi, y ay, me enfadó.
A ver, sí, la verdad es que no es la mejor de las tres películas, pero a mí me pareció muy interesante.
Las otras dos me gustan mucho.
Sí, las otras dos están muy bien. Lo que no me gusta son los spin-offs que han sacado de esto, por ejemplo, las de Annabelle y la de la monja, que la de la monja me pareció mala, no lo siguiente, malísima.
Sin comentario.
Es que no sé cómo decirte, era como una película de serie B, o sea, es que era malísima.
De serie
infumable.
Sí. Era interesante, era muy interesante.
Era una puta mierda pinchar un palo esa película, o sea, yo de verdad, respeto de verdad a quien le guste, pero a mí me pareció que no tiene nada que ver con el mundo de los Warren.
Antes de pasar a preguntarte un poco más sobre los Warren y por qué te interesan, has dicho tú que los Warren tienen sus luces y sus sombras, y de hecho es un tema que a mí me encanta, porque realmente a lo largo del tiempo se les ha acusado muchas veces de haber realizado múltiples fraudes, y en el programa 36 de la primera temporada explorábamos estas teorías, este análisis un poco cruzado de la vida de los Warren. Y os lo recomiendo porque creo que tratábamos el tema en bastante profundidad. Y Cristina, ahora me gustaría saber cómo llegaste a los Warren, qué es lo que te interesa tanto de ellos.
Bueno, yo a los Warren sinceramente llegué a través de la primera película. Mi madre es una apasionada de las películas de miedo, me llevó al cine a verla y la verdad que, ostras, me gustó muchísimo, me dio bastante miedo, la verdad. Puedo decir que, teniendo en cuenta que tengo una madre que le encantan las películas de miedo y no le da miedo a nada, es Juan sin miedo, no, ella no pasó miedo para nada, o sea, evidentemente, pero, ostras, estoy acostumbrada a ver mucho cine de terror que no me da absolutamente nada de miedo, estoy como en plan, me da igual, y esta película cuando la vi me puso los pelos de punta. Y la verdad que a partir de ahí pues me interesó mucho la figura de los Warren. Empezaron a salir como más en televisión, en Cuarto Milenio, en podcast, he leído artículos sobre ellos y empecé como a ver un poquito más sobre su historia y me pareció súper interesante. Y a partir de ahí ya me quedé ya con la figura en la mente de ellos dos.
Está claro que fuera de Estados Unidos fueron estas películas de James Wan lo que los popularizó. Y como tú dices, la primera película está muy bien, la segunda también, la tercera a mí me ha gustado menos porque no se centra tanto en el caso y yo, claro, conocía muy bien el caso porque lo preparé para el Kill Club y me decepcionó no ver más a este caso, los entresijos judiciales del mismo y demás, pero bueno, también está bien. Y los spin-offs, entiendo, Chris, que no están tan bien, además tampoco los dirige James Wan y se nota ahí como una bajada de calidad, ¿no?
Sí, la verdad es que los spin-offs, aparte del tema de la muñeca Annabelle y esas cosas como que no me acaban, ya no me gustan tanto, ¿no? El tema de los objetos y... Es como que ya no me interesó tanto. Sí que es verdad que, por ejemplo, la historia de Annabelle me parece que fue cierta. La historia de la monja no sé hasta qué punto es cierta o no. Pero, y bueno, la tercera película, ya te digo, yo creo que era un caso más de true crime que no de nada sobrenatural.
Sí, pero no se centran en ese caso. O sea, la película va por otros derroteros.
Sí, la película se va un poco y tal. Me gustó, pero sin más, tampoco... No es como la primera, para nada.
Y tú, Cristina, sí, ya pregunta un poco friki, ¿no? Porque es algo que a veces me ronda la cabeza. ¿A ti no te parece que Iker Jiménez y su mujer, Carmen, serían un poco como los Warren españoles?
No, porque ellos para mí son divulgadores del misterio. No son... Investigan, pero digamos que no se involucran al nivel que se involucraban Ed y Lorraine Warren, ¿no? Que yo sepa, que igual que me corrijan, pero creo que Iker y Carmen en ningún caso tienen facultades sobrenaturales, como en el caso de Ed y Lorraine, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Ed, el poder hacer exorcismos para mí es una cosa que me parece increíble, o sea, me daría muchísimo miedo. Y eso es una cosa que, por ejemplo, no ve haciendo a Iker Jiménez ni a Carmen. Yo creo que ellos han sido inteligentes y se han puesto desde el punto de vista de divulgadores del misterio y en todo caso, pues investigadores, pero nada más.
Triste, ¿eh?
Creo que es mejor no involucrarse mucho.
Yo les veo polifacéticos y les veo capaces de adentrarse en nuevos territorios del misterio.
Yo es que, por ejemplo, creo que hay otros investigadores que sí que hacen una faceta muchísimo más de campo, muchísimo más experimentando todo esto y personas con esa capacidad. Lo que sí que es cierto que, bueno, han sabido hacer un programa como fue Milenio 3 y Cuarto Milenio que ha llegado a todo el mundo y yo creo que el misterio a día de hoy está muy vivo en España también gracias a ellos. Sí. También a otros profesionales, que no quiero desmerecer a nadie, pero ellos como que lo han visibilizado muchísimo.
Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cuáles serían para ti esos investigadores de lo paranormal o del misterio que se parecen un poco más a los Warren?
Bueno, para mí, por ejemplo, Miguel Blanco es Espacio en Blanco es un programa de Radio Televisión Española. Lleva muchísimos años, emitiéndose, muchos, muchos años. Y, por ejemplo, Miguel Blanco sí que es una persona que tiene sus facultades, no sé si decirte mediúnicas, pero la verdad es que ha explicado historias muy fuertes. Han investigado junto con Manuel Carballal, otro investigador del misterio, que la verdad que, ostras, saca unas conclusiones súper interesantes y ha tenido y tiene una vida súper interesante. También, bueno, Carlos Bustos y el Centinela del Misterio son personas que también investigan mucho. Carlos sí que desde una vertiente un poco más escéptica, pero también es verdad que él ha ido por ejemplo, explicó que había ido a un exorcismo en Estados Unidos y lo pasó muy mal. Y bueno, luego también pues tenemos a gente como Aldo Linares, Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler, hay muchísima gente, y perdón si me dejo a alguien, que se dedican a investigarlo muy desde el punto de vista de los Warren. O sea, de ir allí y de vivirlo en propias carnes y de interactuar.
Sí, como el grupo EPTA, ¿no? Que tú, la verdad es que siempre me hablas de ellos, ¿no?
Sí, el grupo EPTA son Ed y Lorraine Warren, españoles. El grupo EPTA sí que está conformado por más personas, pero la verdad es que ellos tienen facultades, casi todos. Sol Blanco creo que no, es la única, pero han estado en muchísimos sitios de España investigando. Y bueno, han sido como los sucesores del padre Pilón y de Germán de Argumosa.
¿Y no crees que deberían hacer una película? Porque a mí me parece un tema súper interesante.
Bueno, yo creo que sí. Simplemente si tú escuchas es la historia de Paloma Navarrete, que es una bruja en toda regla y es una persona que tiene unas facultades impresionantes, creo que con su vida, solo con su vida ya se podría hacer una película. Imagínate con los casos del grupo EPTA.
Y no como las falsas brujas a las que destapa un poco Manuel Carballal en su libro. Que,
hombre, sí, libro que por cierto me he comprado y me está gustando bastante, la verdad. Y sí, bueno, brujas falsas y brujas que se dedican a hacer el paripé en televisión, pues hay muchas. Por desgracia, desmerecen mucho y yo creo que hacen un flaco favor a la investigación del misterio.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Por un lado, hace mucho daño los falsos mediums y demás que solo quieren aprovecharse de la gente económicamente, y por otro, este falserío y este postureo que diríamos, ¿no? que hace bastante daño.
Pues sí, porque al final es lo que decimos, que las brujas no se dedican a ir por ahí diciendo que son brujas. No sé si me explico. Son personas que, bueno, pues que van a... Que me parece muy bien que a día de hoy tú quieras hacer lo que quieras, abrirte un Instagram, decirlo abiertamente, porque por suerte no vivimos en un mundo tan lleno de prejuicios como antes, pero... Hay personas que yo creo que son más personajes que personas y no me gusta mucho lo que hacen. Pero, como todo, yo respeto que haya gente pues, que crea en ellas y en ellos, porque también hay cada uno que déjalo marchar. Y bueno, no sé. Tampoco quiero decir mucho más, no sea que nadie se lo tome a mal, pero bueno.
Y he de decir que aquí también hemos conocido a gente con capacidades reales y que van de muy buen rollo y que resultan muy interesantes y que además usan las redes para una labor más divulgativa, y a mí eso me genera muy buen rollo y me parece muy bien. Yo la verdad es que la gente a la que he conocido gracias al Kill Club, por suerte, pues era gente súper legal y súper maja, eso lo tengo que decir.
Sí, la verdad que, bueno, creo que hemos siempre intentado hacer un filtrado de personas para poder hablar con gente que tiene pues una facultad real y que por lo menos no se dedica a timar a la gente, cosa claro. Que está muy bien.
Claro, porque una cosa es pedir algo a cambio, ¿no? Porque no vamos a trabajar gratis, no se debería trabajar gratis, y otra cosa es timar a la gente. Muy bien dicho, Cristina.
Pues sí, yo creo que hay una gran diferencia.
Bueno, Cris, me encanta tu top 5, creo que es súper variado, ¿no? Que hay un poquito de todo. Es verdad que tiendes hacia lo paranormal, pero eso ya lo sabíamos. Y no sé, queridos oyentes, me lo diréis vosotros, pero me parece que era bastante sorprendente.
Bueno, yo espero que les haya gustado mi top 5. Se me han quedado muchísimas cosas fuera. No es fácil elegir temas que te gusten mucho. Sé que, por ejemplo, pues Cortejo Jurado y algún tema más puede ser como, o los Warren, como algo que ya se ha hablado muchísimo, pero realmente a mí me interesa mucho, por lo tanto, pues lo he querido sacar.
Y Cris, ¿te apetecería hacer algún programa de estos temas, no? O sea, a ti te encantaría traerlos al Kill Club.
Sí, bueno, yo quiero seguir haciendo, evidentemente, temas paranormales, me parecen súper interesantes y yo creo que es un tema de nunca acabar, o sea, historias sobre todo. He de decir que me gusta muchísimo escuchar historias de la gente, historias nuevas, historias que no se les ha dado voz, porque yo creo que contra más testimonios haya, más fehaciente es el hecho de que algo hay después de esta vida.
Estoy de acuerdo, y aquí hago un llamamiento a nuestros oyentes para dos cosas. La primera, que ya lo saben, lo digo siempre, pero que no tengan miedo de mandarnos sus historias, porque, bueno, podemos escucharlas, poner nuestro granito de arena si podemos ayudaros en algo y sobre todo podemos darles voz, y nos encanta escuchar vuestras historias. Y la segunda cosa, que si os gusta este tipo de programas, os gusta saber cuáles son los casos del misterio favoritos de nuestras colaboradoras o de gente que ha pasado por el programa, que son amigos del Kill Club, por así decirlo, nos lo digáis, porque muy gustosas haremos más programas de este tipo. Creo que os permiten conocernos un poco mejor y creo que además permiten hablar un poco de estos casos y de por qué pueden ser interesantes, ¿no? Creo que eso es algo que la verdad resulta muy enriquecedor. Y como siempre, quería darle las gracias a Cristina por estar aquí, por preparar su top 5 de los casos del misterio. Cris, creo que ha sido súper interesante, así que como siempre, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Alba, por darme voz y por, bueno, por hacerme esta pregunta, ¿no? Sobre cuál era mi top 5 y qué casos me interesaban mucho, porque al final también comparto un poquito de mí con los oyentes y no sé, creo que podemos, no sé, establecer paralelismos con otras personas y que la gente comente pues qué le parece, si le ha gustado o no, y qué casos de los que hemos hablado pues le parecen interesantes o no.
Sí, por favor, vosotros comentad, que nos encanta saber qué pensáis sobre estos temas y sobre los programas en general. Así que nada, Cris, como siempre, muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a nuestros oyentes, porque sin ellos nada de esto sería posible, y nos vemos en el Kill Club.
Y sada si kao kafe mašini.